profesor de la UNJU, para hablar de la situación que se dio en la jornada de ayer en la quebrada. Bueno, hubo aparentemente muchos epicentros, muchos movimientos sísmicos. Él es el especialista y nos va a ir dando a conocer. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a la gente ahí en el estudio y a la audiencia de Radio Nacional.
Doctor, coméntenos acerca de lo que ha sucedido en la jornada de ayer. Pasadas las 14 horas, si no me equivoco, este movimiento sísmico en la zona de Quebrada, en el límite entre nuestra provincia y la provincia de Salta.
Exactamente, sí. Bueno, sí, hubo un movimiento sísmico importante, más o menos a la después de las 13:30, 13:40 más o menos, justamente en el límite de Salta y Jujuy, para que la gente se ubique un poquito dónde fue el epicentro. Fue algo así como 30 kilómetros al este de Humahuaca, a 10 kilómetros de lo que la gente conoce bien como un punto turístico, como es la serranía de Hornocal. Fue un sismo con hipocentro bastante somero, bastante de baja profundidad, por eso se sintió con tanta fuerza, con tanta intensidad en poblaciones de la Quebrada y de sectores, otras poblaciones serranas, digamos, ¿no? Como Santa Ana, se difundieron algunas imágenes bastante impactantes de deslizamientos y avalanchas de roca en las laderas más pronunciadas, ¿no? De pendiente más pronunciada. Y fue un sismo de más o menos una magnitud cercana a 6, o sea, de moderado a bastante a fuerte, ¿sí? El sismo, y lo que hizo que en la Quebrada se sintiese con mucha intensidad, digamos, y que algunas edificaciones un poco precarias sufrieran daños, ¿no?
Con este tipo de registros, ¿es común de que provoquen daños materiales, digo, tanto en edificaciones, en los pueblos, en las ciudades?
Sí, sobre todo si las edificaciones no siguen las regulaciones, digamos, los reglamentos de construcción sismo resistente que la región amerita, ¿no? Estamos en una región sísmica y muchas veces uno puede observar, sobre todo en algunos pueblos de la Quebrada, que por ahí la gente construye en lugares bastante difíciles, ¿no? Y bueno, este es un fenómeno con el que tenemos que convivir en nuestra región, ¿no? Es un fenómeno inherente a la conformación de las montañas y las serranías, digamos, donde habitamos en Jujuy. Entonces, lo único que nos queda hacer a los seres humanos, porque es algo, un sismo es imprevisible en cuanto al momento y al lugar donde puede ocurrir. Lo único que nosotros podemos prever es dónde asentamos nuestras poblaciones y tratar de mitigar los efectos de este fenómeno natural que va a ocurrir indefectiblemente, no podemos hacer nada para evitarlo. Preparar nuestras edificaciones y nuestro comportamiento, digámosle así, desde el punto de vista de la defensa civil, ¿no? De cómo reaccionamos ante un evento de estas características. Porque son fenómenos que, como les digo, son inherentes a la región donde vivimos, ¿no? Nosotros vivimos, la gente por ahí no lo relaciona tan rápidamente, ve las montañas, incluso alrededores de San Salvador de Jujuy o de Salta, y por ahí no se da cuenta que está viviendo en la cordillera de los Andes, ¿no? En el comienzo de la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes se ha elevado a partir de justamente los procesos que generan los sismos, cuál es la deformación de las rocas impuestas por la interacción entre dos grandes placas, dos grandes masas de terreno. Uno que es la placa de Nazca, para que ustedes se figuren, digamos, es constituyen los fondos del Océano Pacífico, que se está hundiendo, está entrando y penetrando, digamos así, por debajo de la placa sudamericana, que es donde vivimos nosotros, ¿no?, del continente sudamericano. Y esos grandes esfuerzos lo que provocan es una respuesta en las rocas, que es romperse, fracturarse o doblarse. Esa energía, esa enorme cantidad de energía requerida para que esas rocas se deformen de esa manera, se resuelve en forma de una onda, que es la que llamamos sismo, ¿no? Y es algo, como les digo, inevitable. Los seres humanos no podemos hacer absolutamente nada para detener esa dinámica propia de nuestra región, de esta región del planeta, ¿no? Entonces lo que tenemos que estar es preparados nosotros en cuanto a nuestro ordenamiento territorial y la forma en que edificamos, ¿no? También. Lo único quizás que podemos hacer para mitigar un poco los efectos de este fenómeno natural.
Doctor, acá en Capital, en algunos lugares y algunos edificios, se ha sentido justamente lo que ha sido este movimiento sísmico con epicentro en el límite de la provincia y la vecina provincia de Salta. Uh-huh. No en todos, digamos, los lugares. ¿Usted tiene algún registro de justamente lo que ha sucedido acá en Capital?
Sí, salvo, digamos, el registro personal, porque yo sí lo sentí. Uh-huh. Pero bueno, fue bastante leve acá en Jujuy, ¿no? Lo que se sintió acá y en Salta, incluso el IMPRES lo califica dentro de la escala de intensidades. Las escalas de intensidades son escalas subjetivas, es decir, cómo sentimos los seres humanos los eventos sísmicos, y ha sido bastante débil en este lugar, ¿no? O sea, apenas se ha registrado gente que estaba sentada o acostada en reposo, digamos, y probablemente no más, ¿no? Sí fue de mucha intensidad, como le digo, en los pueblos de la Quebrada, donde incluso se han difundido imágenes bastante espectaculares de deslizamientos, tanto en la serranía de Yacoraite o en las cercanías de Santa Ana, que Santa Ana estuvo muy cerquita del epicentro, ¿no? Ahí fue donde más fuerte se sintió. Pero acá fue bastante leve, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, históricamente hemos sentido, se han registrado sismos muy importantes, tanto en Salta como en Jujuy. Recuerden ustedes que hay hasta una festividad religiosa, digamos, en Salta, que es la festividad del milagro, digamos, ¿no? Y que se vincula un sismo muy grande justo en la fecha del milagro, en el siglo XIX, ¿no? O sea, son fenómenos muy frecuentes, y que en el pasado quizá tenían como una respuesta más espectacular en función de la forma en que se edificaba, ¿no? Actualmente, como le digo, por lo menos Jujuy tiene toda una regulación en cuanto a la construcción. Eso se lo pueden preguntar mejor a algunas autoridades de la municipalidad o de la provincia y algún arquitecto, pero en general esta situación está prevista y no debería haber grandes daños, salvo en edificaciones muy muy antiguas o muy precarias, ¿no?
Claro. Doctor, ¿se temía por lo menos de los pobladores de la zona de la Quebrada por réplicas? ¿Esto se puede dar?
Sí, se pueden dar. De hecho, en realidad hubo un evento semejante el día anterior, digamos, ¿no? De mucha menor magnitud. Levemente también al este, al noreste de Alfarcito, ¿sí? En la sierra, al este de Tilcara, ¿no? Un poquito más al sur de lo que fue este evento. Por lo cual, evidentemente, las fracturas, las fallas en esta región se están moviendo en este momento. Pero como le digo, uno no puede prever exactamente el lugar y el momento. Lo único que sí, al haber sido de una magnitud interesante, se ha liberado algo de energía, digamos, acumulada, y esperemos que no haya otro evento en los próximos días, pero es algo imposible de prever. Si usted me pregunta en este momento cuándo puede haber otro, si va a haber otro, yo no le puedo decir que sí ni dónde va a ser, ¿no? Lo que sí, evidentemente ha habido dos eventos conjuntos, uno de mucha menor magnitud, creería, sin temor a equivocarme, que fue el 28, y bueno, el de ayer, ¿no? Que fue bastante más importante y que debe haber asustado a la gente de la región, ¿no? Uh-huh. Pero como le digo, lamentablemente no se pueden, si hay réplicas, no ha habido en este momento, ¿no? En el registro que hay, hay un par de seguimientos de geófonos instalados por el GFZ de Potsdam, de Alemania, y por el IMPRES, digamos, que están conectados también al servicio de prevención sísmica, uh-huh. y no ha habido ninguno posterior a ese, ¿no? Ninguno somero, ninguno que la gente vaya a sentir con tanta claridad como fue el de ayer, ¿no? Uh-huh. Son todos eventos muy profundos que no tienen nada que ver con la dinámica superior y generalmente no lo sentimos a ese tipo de sismo, ¿no? Responden a otro tipo de procesos mucho más profundos que tienen que ver con el gran proceso madre de subducción, digamos, de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, pero que seguramente no va a tener respuesta o no va a afectar ni va a comprometer la seguridad de la población, digamos, ¿no? Pero no ha habido ningún otro en estas últimas horas. Esperemos que no haya ningún otro grave o importante. Pero bueno, acá lo importante es apelar a esta cuestión, ¿no? Que bueno, ya nos supera, tiene que ver con decisiones de las autoridades, decisiones que pueden tomar otras personas, pero que tienen que ver con la preparación, ¿no? La preparación de la población, saber qué hacer al vivir en una región sísmica, y la preparación en cuanto a lo que es la infraestructura y la logística, ¿no? El ordenamiento del territorio. Hay otros eventos que tienen que ver con esta familia de procesos de la formación de las montañas, como son, por ejemplo, los deslizamientos de tierra, los aluviones, que son tan comunes en la región con la que convive la gente todos los años, estacionalmente, digamos, cuando empieza la época de lluvias, pero que se han ido agravando en algunas poblaciones, por ejemplo, por falta de esta prevención, ¿no? De este ordenamiento del territorio, se han ido ocupando nuevos territorios que quizás no son los más aptos para que la población humana se instale. Y eso ha provocado que los movimientos de humanos, quiero decir, de tierra, ¿no? Han dejado laderas inestables o terrenos inestables que luego se reacomodan naturalmente, ¿sí? La gravedad sigue existiendo, las lluvias siguen existiendo y vivimos en una región geodinámicamente activa, así le decimos, ¿no? Y el otro punto que hay que mencionar es la falta por ahí de conocimiento de la población en general en cuanto a la geología de los terrenos donde vive, ¿no? Y eso, bueno, ya también nos trasciende, pero tiene que ver con una cuestión educativa y con una falta, me parece a mí, de formación básica en cuanto a la geología, que ya viene de la primaria y la secundaria, donde no se integran este tipo de conceptos en las currículas o se lo hace muy lateralmente, y creo que vivimos en una zona donde amerita tener una formación. Saber dónde vive uno es sumamente importante y las características de la región donde uno vive es sumamente importante.
Buena
reflexión. Nos da mucha tranquilidad eso, ¿no?
Claro, 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 claro que sí. Es una muy buena reflexión esta, ¿eh? Quizás también un punto a tener en cuenta para las autoridades de los diferentes niveles educativos. Doctor, le queremos agradecer, por supuesto, por esta charla, por explicarnos un poco, por comentarnos, y bueno, un análisis que es interesante el que nos ha dejado en el día de hoy. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes por el contacto.
Fuerte abrazo. Momento de ir a las noticias. A esta hora de la mañana vamos a quedarnos con nuestro compañero Fabricio Junior León. Enseguida volvemos.